Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Future Shapers. Future Shapers, el podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO de Future Lab, y hoy te voy a hablar del Agile Research, es decir, la investigación que va a la velocidad del negocio. Y para ello, quiero también comentar una conversación que tuve con mi amigo Ariel Boe, en el cual estábamos pensando cómo podemos develar algunos de los secretos de la consultoría cuando de investigación para innovar se trata. Y de esto va a tratar el capítulo de hoy. Quiero contarte que cuando nosotros empezamos las consultorías, algo que nos llamó muchísimo era que a veces las metodologías o procesos que se utilizaban para llevar a cabo la innovación hablaban de investigar, pero era una forma muy light. Es decir, oye, mira, hay que empatizar, hay que ir a campo. Y en ese entonces, con mi socio, pensábamos la importancia que tenía de ser profundos a la hora de investigar. Tanto él como yo, él era sociólogo y con una maestría en antropología visual, y en mi caso yo un psicólogo, y mi doctorando estaba haciendo justamente en torno a investigación cualitativa y creatividad, y conversábamos la importancia de vamos a hacer que la innovación no pierda profundidad en la investigación, pero que al mismo tiempo no te lo retrase. Es decir, sé veloz, sé sumamente ágil para poder capturar lo que está pasando, para que lo oportuno de poder generar ideas y perspectivas no sea luego un llorar sobre, ¿no?, llueve sobre mojado, como dicen algunos, ¿no?, llorar sobre leche derramada, porque ya se te pasó el carro, ya se te pasó el avión. Entonces, esto fue clave. Nosotros comenzamos a ver el tema de perspectivas etnográficas, enfoques de investigación cualitativa, y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer que esto gane bastante profesionalismo? Recuerdo a los clientes diciéndonos, uy, pero este rollo que ustedes tienen me suena que se va a demorar 6 meses. Por favor, díganme en cuánto tiempo lo van a hacer. Y encontramos un modelo que cada vez con más de 50 investigaciones ya en nuestro haber, comenzamos a calibrarlo fuertemente. El marco de investigación ágil o Agile Research, que buscaba que en 15 o 30 días máximo puedas desarrollar una investigación que te permita encontrar quién es tu cliente, qué lo motiva y cómo se vincula con tu organización. Estábamos inspiradísimos en marcos ligados a la perspectiva Lean, ¿no? Esto que se llama menos es más, que es concentrar los esfuerzos ahí, en los focos estratégicos donde el cliente dice, no la tengo clara y tengo que generar valor. Entonces teníamos que tener mucha claridad, nosotros también, sobre esos focos de entendimiento que teníamos que develar. También éramos conscientes que la experimentación creativa era parte de este chip Lean. El experimento no solamente es para prototipar e innovar, sino que habían experimentos que podíamos hacer a la hora de investigar que nos permitía a la gente desplegar su imaginación y comenzar sobre la imaginación a ver qué es lo que valoraban para que los proyectos que pudieran surgir de ahí no solamente estén concentrados en el servicio actual, sino en las posibilidades u oportunidades futuras todavía no imaginadas ni por el cliente mismo. Entonces, apalancados de su imaginación, le decíamos, a ver, en este papel, dibújame cómo sería la agencia del futuro, cómo sería la atención del futuro en este lugar, en este centro comercial, y de esa manera explorar con él los escenarios que podrían desprenderse aún inexistentes incluso. Entonces, lo Lean nos ayudaba a poder ver, ok, céntrate en lo que quiere clarificar el cliente y experimenta aquello que la imaginación permita proyectar hacia el futuro y donde la valoración del cliente además se proyecta. Luego vimos que el tema de Human Centered en ese tipo de investigaciones eran claves, ¿no? Es decir, cómo te centras en las necesidades y valoraciones que finalmente son expresadas por la gente de a pie, tu cliente, no solamente los especialistas. Y cómo vamos a comprender a profundidad lo que dicen y lo que hacen respecto a esos focos que habíamos visto que teníamos que esclarecer. Pero claro, los recursos que te plantea el Design Thinking eran muy bonitos, pero también había sido material de divulgación muchas veces, ¿no? Entonces nosotros le poníamos etnografía sensorial, le planteábamos que esto pudiese ser trabajado también desde una etnografía digitomaterial, en donde cuando tú estás investigando la experiencia, veas lo que huele, lo que siente, lo que percibe, también vinculado con el marketing experiencial, ¿no? Entonces fue muy interesante porque encontrábamos maneras y abordajes teórico-prácticos muy potentes en los que también podían participar, por ejemplo, otros marcos más como etnografía multisituada, encontrando distintos contextos de vida de la persona para poder entender su realidad, entender lo que vive y cómo lo vive. Luego pasábamos a lo ágil y entendíamos perfectamente que para una empresa la investigación de un contexto no es una investigación en general. Tengo que saber en este contexto de cambio, además, qué tendencias están emergiendo. Entonces, la agilidad era la capacidad de capturar lo emergente, de poder hacer que el cambio se convirtiera en un instrumento nuestro para poder generar conocimiento, o en un insumo para poder generar conocimiento. Eso fue lo que aprendimos con estos tres enfoques. Ahora, ¿cómo se come? Porque decíamos, mira, todo suena excelente y nosotros dos lo entendemos y nuestros equipos tenemos que contratar gente muy fuerte y luego tener talleres de capacitación. Pero hay que comenzar a ser ágiles también en la adopción de marcos. Es decir, no solamente en el concepto de la agilidad como respuesta al cambio y captura de conocimiento de lo que va surgiendo, sino la agilidad como un marco, como Scrum, por ejemplo, este marco que te permite decir, tiene ciertos rituales llamados eventos que te permiten constantemente con el equipo sincronizar, minimizar la complejidad, poder tener tiempos, bloques de tiempos llamados sprints que te ayuden a decir, oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a tener? ¿Qué es lo que necesito sacar de aquí? Pues bueno, hicimos lo mismo. Primero que nada, definimos los pilares. Dijimos, pensamiento emergente. ¿Por qué? Porque tenías que estar atento a lo inesperado, más allá del foco en lo que tú esperabas encontrar, si no estás con sesgo. Segundo, focus on people, ¿no? Es personas sobre usuarios. Tenemos que estar en la piel de la gente, más allá del rol. Inclusive personas sobre especialistas. Es el que lo vive, no el que habla o piensa sobre eso nada más. Que lo piense el que lo vive, que lo piense el que lo experimente. Foresight, anticipación sobre predicción. Planteábamos que es importante que el conocimiento nos permita anticipar, no predecir, porque nada está dicho. Y por lo tanto, nuestros informes tenían que tener posibilidades de cosas que podían motivar al sujeto, rutas, es como un multiaventuras finalmente. Los insights no son cosas que te llevan a un solo puerto. Y por supuesto, teníamos que también tener este experimental action, decíamos, ¿no? Acción experimental, que era la capacidad de crear situaciones creativas y no solamente entrevistas tradicionales, observaciones, para poder interactuar y buscar provocar la imaginación de nuestros investigados, nuestros clientes, usuarios, etcétera, para que podamos ver con ellos el futuro. Los roles que planteamos, el Research Master. Tenías que tener, así como en Scrum, un rol de aquel que sabe cómo desarrollar trabajo en equipo a través de procesos de divergencia de todo lo encontrado en campo, de convergencia, agrupar todo lo que se ha visto como hallazgos, y de emergencia, construir insights, arquetipos que van saliendo a partir de lo que voy recolectando de campo. El Research Master no solo sabe de investigación, sabe de cómo hacer que personas de distintas disciplinas puedan articularse y construir conocimiento de forma conjunta, interdisciplinaria. El investigador luego, el Design Researcher, era aquel que más bien sabía cómo iba a investigar, definía sus herramientas, diseñaba las situaciones experimentales creativas, entendía la manera de poder profundizar en el testimonio o en la observación que estaba llevando a cabo, y eso nos permitía también integrar personas de distintas disciplinas, arquitectos, antropólogos, psicólogos, administradores, etcétera. Nunca, comunicadores, nunca hemos tenido en este sentido la idea de que un equipo de investigación tenía que ser multidisciplinar. Y por eso el trabajo del Agile Research es creer en las perspectivas diversas que pueden existir para crear un conocimiento que te abra las posibilidades de innovación. Con todo ello, hicimos los rituales. Y los rituales se convirtieron en cómo yo llevo a cabo el proceso de planificación. Entonces eso le llamamos Research Planning Meeting. Igual que en Scrum, lo trabajamos de esa manera. A eso le asignamos nosotros un tiempo de 5 días. Posteriormente, teníamos del Research Planning Meeting un segundo paso, que es el Human Deep Engagement, le decíamos. Era la implicación profunda con las personas. No le llamábamos trabajo de campo. Le decíamos, vamos a implicarnos, vamos a sentirnos en el pellejo de los otros. Y este segundo ritual dura entre 5 a 15 días, es decir, una semana a 3 semanas, dependiendo de la complejidad de lo que querías clarificar. El tercer paso era Net Interpretation. Así como los detectives cogen un pabilo y lo van atando de chinche en chinche en su tablero de corcho, nosotros hacíamos exactamente lo mismo con todos los debriefings que teníamos, los resúmenes, las grabaciones que íbamos teniendo para ir conectando puntos y generando hallazgos que se conectaban para generar insights luego. Esto de acá duraba, si era una semana que habíamos tenido de campo, de Human Deep Engagement, teníamos acá 6 días de Net Interpretation. Si eran 15 días, teníamos entonces 8 días. Es decir, a una semana 4, a 2 semanas 6 y a 3 semanas 8 de interpretación por el volumen de la investigación. Entonces nos preguntaban siempre los clientes, ¿y cuánto van a hacer? ¿Cuántas entrevistas van a generar? Esto es muy simple. Un equipo de investigación tiene 2 researchers que están en campo y el research master también puede participar eventualmente del campo para sentirlo, pero tiene que estar en el back articulando el conocimiento. Entonces, 2 researchers, 4 días de la semana de campo se dedican a interactuar. En cada una de estos días pueden llevar máximo 3 entrevistas a profundidad de 1 hora. Y el debriefing de cada entrevista a profundidad es 1 hora y media. Eso da un total de 7 horas y media. Con eso se acabó un día. Eso es cuando hacemos una semana cargada entonces de entrevistas y tienes 2 investigadores, te estamos dando en ese momento 24 entrevistas en una semana. Este era un concepto muy importante porque tenías que respetar los tiempos en los que se puede realizar este proceso. Y cuando habías también que combinar, había que combinar, pues decíamos, la observación, una observación, lo mínimo que te toma es un día completo para poder ver cómo se da el contexto real, y una observación participante puede ser de mitad de día. De esas maneras, de esas formas, podíamos decirle al cliente que se realizaba la investigación y podíamos hacer un setting de cuántas observaciones, cuántas entrevistas se producen en función del número de design researchers que tuviésemos dentro del equipo. Esto es muy importante para que ustedes puedan dimensionar los esfuerzos y que sepan también que una entrevista a profundidad o una observación tiene que ser deconstruida, degrabada o con los apuntes el mismo día, tiene que ser hecha el mismo día, porque si no, se te va, lo pierdes. Y esta rutina y estos tiempos son justamente porque hemos validado que son los que te permiten construir un proceso en donde no vayas perdiendo información sensible en el camino. Luego de el Net Interpretation, con toda esa información de campo que hemos tenido, tenías el Research Review, que es el momento en el cual tú brindas el producto para poder ser evaluado por el cliente y te brinde los feedbacks. Nunca una interpretación va a prescindir de la retroalimentación del cliente. Necesitas escuchar qué provocan esos hallazgos para poderle dar también un lugar a su perspectiva. Y finalmente, al día siguiente, podérselo entregar, al segundo día. Porque siempre hay cosas que podemos ir puliendo para que se pueda favorecer el entendimiento de parte del cliente y el recojo de su perspectiva como un co-creador de conocimiento. Finalmente tienes tú el Research Retrospective, que nos parece un momento muy importante, evento también de haber escrameado la investigación, en donde el equipo ve técnica y a nivel humano, de equipo, de sinergia, ¿no?, cómo actuaron y encuentran ahí aquellas cosas que los han catapultado hacia el éxito y a poder funcionar muy bien, aquellas cosas que deberían ellos repetir, por tanto. Y por otro lado, lo que no se debería repetir y lo que debería ser mejorado. La retrospectiva es fundamental y debe hacerse en un lugar que no sea la oficina. Es mejor si se van al parque, otro contexto. Y luego viene el Celebration Day, el C-Day, que también es otro mediodía en el cual se van a poder estar, si es interconectados inclusive, pues a tomar unos traguitos, compartir, etc. El equipo debe relajarse. Este proceso le da tranquilidad al cliente. Además, no somos una caja negra. Todo lo que se va produciendo, él lo va viendo porque es partícipe de los links donde se va subiendo la información de las degrabaciones, las interpretaciones que se van llevando a cabo. El mismo cliente puede tener a su product owner asignado al proyecto interactuando con nosotros en los momentos de interpretación para que también participe de la creación de arquetipos. No tiene por qué no estar con nosotros. Y eso es algo que permite también el modelo que tenemos. ¿El sprint cuánto dura? Pues el sprint de investigación dura mínimo 15 días, si es cuestión de tener una semana, y máximo 30 días, si es de tener 3 semanas de campo. ¿Esto qué involucraría en tiempos efectivos semanales? Que una investigación te puede durar 3 semanas, ¿no? Y una investigación podría tener como máximo un rango de 6 semanas en total, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros creemos que investigar a la rapidez, a la velocidad del negocio, pero con profundidad, va a implicar siempre rituales, marcos, artefactos, principios con los que nosotros vamos disciplinando la manera multidisciplinaria de construir conocimiento, entregar insights al cliente, arquetipos, journey maps y poderle decir, mira, aquí están los atributos de valor que la gente dice, por acá tiene que ir la nueva experiencia o la nueva iniciativa. Esto es Agile Research. Un marco de investigación ágil que le permite a el cliente saber cómo se está consiguiendo la información, qué cosas son los hallazgos, el que él pueda ser parte y que además tengas un equipo de investigación multidisciplinario que genere valor para tu organización. Con ello, yo quisiera terminar diciéndoles que el investigar tiene que ser placentero y necesitas equipos que disfruten de la investigación porque son creadores de conocimiento. Y aquí muchos dirían que el sprint de investigación no es un sprint en estricto desde los marcos de agilidad, porque normalmente se ha centrado en productos. Sin embargo, ¿acaso dar claridad estratégica no es generar valor? ¿Acaso una toma de decisiones sobre la base de hallazgos sobre aquello que valora el cliente no es haber creado valor? Estamos entonces trabajando un sprint de investigación, un bloque de tiempo destinado a generar valor que te permite tener conocimiento para la claridad estratégica. Pues muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final con nosotros. Y hemos terminado entonces con una invitación a que ustedes lleven a cabo la investigación, que sean ágiles y puedan dotar de claridad estratégica a sus decisiones para poder innovar centrándose en la experiencia de sus clientes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Los invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y, por supuesto, enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a tener más cosas que decirte sobre cómo innovar y diseñar futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe. @FuturLab_P en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Future Shapers.